La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra del año es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo 2024, todo el año que viene, para seguir citándola y escuchándola, además, hasta cansarnos. Y eso que cada vez que haya ocasión, el Gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año. Está a punto de comparecer el presidente Pedro Sánchez y va a comparecer a las 12 del mediodía, es lo que habían anunciado los medios de comunicación, pero bueno, esa comparecencia se ha ido posponiendo y dicen que a partir de este momento podría comparecer ya Pedro Sánchez en cualquier instante. Para la ocasión, el Gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o también a la pasta. Junto a estas medidas, también se prolongaría la bonificación del 30% en el transporte público siempre que las regiones se comprometan a añadir un 20% más adicional. En este sentido, hay otra novedad. El transporte público será gratuito también para parados, jóvenes y menores de edad. Hasta ahora solamente era gratuito para las personas con más de 65 años y para los menores de 6. Todo esto está muy bien y beneficia a muchísima gente, pero solo tiene un problema. Obviamente hay que pagarlo. Y esto ha centrado buena parte de la negociación entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. De hecho, la rueda de prensa de Sánchez y sus ministros va a empezar con bastante retraso y a lo mejor tiene que ver con que les ha costado encajar las piezas entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Sea como sea, la conclusión es que hace falta recaudar para pagar ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará hasta el 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo está exigiendo Bruselas y, por otro, de algún sitio hay que recaudar. Y se hará con impuestos. El IVA y otros que llegarán. Concretamente, hasta 14 impuestos contemplan una subida a partir del próximo 1 de enero. Pero esta es la parte de la que se habla menos en Moncloa. Pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, que te vamos a ofrecer aquí en directo en este Mediodía COPE, pero también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pendientes, por ejemplo, Pilar, de la inmigración, porque la llegada de migrantes a nuestro país no para, ni aunque hayan bajado considerablemente las temperaturas. Ayer, por ejemplo, se notó bastante en las Islas Baleares y hoy, de nuevo, en Canarias. 209 personas, entre ellas 9 menores, han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Lanzarote. En el Hierro, las embarcaciones de salvamento marítimo acompañaron al puerto de La Restinga a 3 cayucos detectados ya muy cerca de la costa. En el caso de Lanzarote, los migrantes llegaban en una patera que estaba a punto de tocar tierra. Ellos mismos llamaron al 112 para pedir la ayuda. Precisamente la Conferencia Española de Religiosos ha recordado la importancia del trabajo de acogida a los migrantes que llegan a nuestras costas y puertos para curar heridas. Habla además de reclamar derechos y protección para quienes buscan una vida más digna. Y el Papa se ha referido también de nuevo a la guerra. Es un mal, ha dicho Francisco, ha pedido una vez más oraciones por quienes sufren las terribles consecuencias, especialmente en conflictos como los de Ucrania, Palestina e Israel. Y la DGT quiere endurecer los trámites para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. A partir de ahora, los mayores de 65 tendrán que renovar el carnet cada 5 años en vez de cada 10, como hasta ahora. Y pasados ya los 70, habrá que hacerlo cada 2 años. A diferencia de otros países que establecen límites de edad para la renovación del permiso de conducir, en España no hay un tope específico siempre que se supere el psicotécnico. Y 13 detenidos. También contamos, Pilar, por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales. Publicaban anuncios falsos haciéndose pasar por chicas para quedar con hombres. Chateaban y hablaban por teléfono con ellos, ya sabes. Después, alguien que se hacía pasar por el jefe de las chicas les exigía grandes cantidades de dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça tiene ya su primer fichaje.
Sí, es Víctor Roque, delantero brasileño de 18 años, procedente del Atlético Paranaense. Es el primer refuerzo invernal para el conjunto azulgrana y ya está en Barcelona, Víctor Navarro.
Ahora mismo, de hecho, en la ciudad deportiva del Barça se ha hecho fotografías con la camiseta del FC Barcelona. También ha recorrido estas instalaciones y ha visitado el vestuario y ha visto hasta su taquilla. Antes ha podido ver las vistas de la ciudad condal desde la montaña de Montjuïc. Llegaba a cerca de las 9 de la mañana acompañado de toda su familia y a las 4 de la tarde tendrá la tradicional fotografía de todos los fichajes del Barça en el escudo de las oficinas del Camp Nou.
Recordar que en España la competición no volverá hasta la próxima semana, pero hoy 4 equipos regresan al trabajo. Son Athletic Club, Valencia, Rayo Vallecano y Granada. Donde sí hay fútbol es en Inglaterra. A las 8:30 juega el Chelsea, 9:15 el Manchester City. Y en tenis, la cita es a partir de las 4. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad para abrir la temporada.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde. En este momento nos vamos a ir en directo hasta el Palacio de la Moncloa, donde ha comenzado ahora mismo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que escuchamos ya.
Progresista desplegada por el Gobierno durante estos últimos 5 años. Finalmente, 115 días después de esas elecciones del pasado 23 de julio y tras una investidura fallida del candidato del Partido Popular, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía se abrió paso y una amplia mayoría de 179 escaños, representando a más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas con su voto el pasado 23 de julio, en ese Congreso de los Diputados, avaló con su voto la formación del nuevo Gobierno de coalición progresista. Un Gobierno de progreso comprometido, como lo hemos estado durante estos últimos 5 años, con el diálogo, tal y como requiere y exige la pluralidad política y la diversidad territorial de España. Un Gobierno que seguirá haciendo del acuerdo su razón de ser. Haremos lo que hemos hecho durante
estos últimos
5 años.
Pedro Sánchez, que en estos instantes está compareciendo desde el Palacio de la Moncloa, donde está haciendo balance de este año 2023, y especialmente le escuchamos ahora hablar de todo lo que ha pasado a raíz de las elecciones del pasado 23 de julio. Ha dicho que España eligió reformas sociales y entendimiento a partir de esa fecha del 23 de julio. Primero hubo una investidura, recordaba, fallida de Alberto Núñez Feijóo, y luego vino la suya, que sí salió adelante y ha conseguido que se inicie una nueva legislatura y que él siga siendo presidente del Gobierno. Pues Sánchez, que comparece en la Moncloa, hace balance de este año y también hablará de lo que se ha tratado en el último Consejo de Ministros de este 2023, en el que, como te avanzábamos hace un momento, se van a anunciar pues que se prolongan las medidas anticrisis y también del llamado escudo social. Enseguida te hablamos de todo ello, volveremos también hasta el Palacio de la Moncloa, pero tenemos que hablar también de una imagen que nos llamó a todos bastante la atención la semana pasada. Una imagen, la verdad, que nunca vista. Casi 11 toneladas de cocaína expuestas en la plaza de la Comisaría de Canillas de Madrid, en la sede de la Policía Nacional. La imagen, la verdad, que era brutal. Fardos y fardos de cocaína amontonados y expuestos, además, a plena luz del día y en plena calle. Esa droga era la suma de los 7.000 kilos incautados entre lomos de atún en Vigo, en el mayor alijo en tierra llevado a cabo en Galicia, y los 3.400 kilos intervenidos en Chirivella, en Valencia, en un doble fondo de unos contenedores. Como te digo, casi 11 toneladas de cocaína, que en el mercado tendría un valor de 660 millones de euros, casi nada, ¿eh? ¿Pero qué pasa ahora con esa droga? ¿Dónde va a parar? ¿Qué se hace con toda esa cocaína incautada? Este es el primer paso, cuando los agentes llevan a cabo una operación policial en la que se incautan de un alijo de droga importante, que luego hay que custodiar y almacenar hasta su destrucción. ¿Y esto cómo se hace? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, una vez que la policía o la Guardia Civil tiene en sus manos un alijo de droga, ¿cuál es el siguiente paso? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con esas 11 toneladas de cocaína que se expusieron la semana pasada?
Bueno, pues esa imagen impresionante, imponente, ¿no? Del patio completamente lleno, el patio de interior de la comisaría, digamos, de las instalaciones centrales de la policía a nivel nacional en Madrid, ¿no? En Canillas, es un patio enorme, de una gran dimensión, estaba completamente cubierto y toda esa droga, esas 11 toneladas, siguen en Canillas, siguen en un área de seguridad, digamos que con protección y con seguridad suficiente, evidentemente dentro de un recinto policial que ya goza de una seguridad importantísima. Pues imagínate, ahí está guardada, ahí está custodiada, está perfectamente tasada, está analizada y apartada la parte correspondiente que va a permanecer a lo largo del procedimiento judicial contra los detenidos. En este caso hay 5 personas acusadas en el caso de Galicia y otros en torno a 16, 17, en total son 21 detenidos y todos deberán de contar con la prueba del delito, presuntamente, que es esa droga. Para ello se extrae una parte de ese material que está analizado debidamente y está custodiado también y a disposición de su señoría. Será el juez quien ordene cuándo se procede al traslado de la droga hacia el lugar correspondiente para llevar a cabo la destrucción de la droga. Hay una, digamos, una referencia legal en todos estos procedimientos que establece que si el juez no dice nada en contra en el plazo de un mes, se puede producir la destrucción, pero ya te digo yo que no.
Lo normal es que siempre se coja una parte, sí, para llevar a cabo una serie de análisis.
Por supuesto, se coge esa parte, se hace el análisis y se mantiene como prueba del delito de cara al procedimiento judicial, pero el resto se destruye. Pero te digo que hay un mes de plazo máximo. Pero, y si no, se podría destruir de manera vía administrativa, digamos, de oficio por parte de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero no. Normalmente se espera que el juez dicte y dé la orden. Algunas veces se demora de meses. Y eso también complica las circunstancias porque no hay capacidad para tanta droga. Imagínate el almacenamiento y luego la destrucción de ese material.
Esa es la siguiente cuestión. Hasta que se destruye esa droga, que como nos dices puede pasar tiempo, ¿dónde se guarda y dónde se custodia?
Bueno, pues esa droga se guarda y se custodia. Vamos, en primer lugar, se guarda en los depósitos habilitados, en este caso las dependencias policiales de Canillas, como te decía, también hay en distintas comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, en delegaciones del gobierno, subdelegaciones, digamos que hay unos habitáculos ya preparados, que se supone que con una seguridad suficiente, puertas acorazadas, con circuito interno de televisión, con un sistema de control permanente y seguridad. En otros casos se recurre, pues alguna vez se ha recurrido a escondites, por así decirlo, más que depósitos, se ha habilitado a, pues digamos, un lugar que habitualmente se utiliza para este objetivo, pero bueno, para este cometido, a lo mejor pues una sala de tiro se habilita para esconder droga cuando ya te ves un poquito superado, o a lo mejor un calabozo pues que no estaba ya en uso, pero lo normal es que estén lugares con suficiente y garantía absoluta de seguridad para que no sufra ningún menoscabo, ninguna alteración en el material que tiene que ser destruido. Y luego, ¿cómo se destruye? Bueno, hay un traslado, hay un transporte cuando lo disponga el juez, escoltado por policía, guardia civil. Ese transporte no tiene por qué ser y es que no lo es un transporte privado, se recurre a los medios privados. Esto a lo mejor no lo sabe la gente, pero...
O sea, ¿no lo custodia ese transporte? Porque esto es otro punto crítico, la cadena de custodia. ¿Esa droga no va escoltada por la Guardia Civil?
Sí, eso te digo. Policía y Guardia Civil da escolta y da seguridad siempre, en todo momento, a ese material. Pero el transporte en sí se recurre a los medios privados, a transporte privado. Y se dispone también de empresas privadas. Mira, vamos a escuchar a José Manuel Moreno, que es el jefe de servicio de apoyo dentro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es quien coordina y dirige todos estos trabajos de destrucción. Cuando se da la orden de destrucción, el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, es el responsable de llevar a cabo, de supervisar y de garantizar la correcta ejecución de la destrucción. Escuchemos a José Manuel sobre qué tipo de empresas se recurre para este cometido de destrucción.
Serían empresas que, por las características de sus procesos habituales, tienen un alto poder de combustión, tales como hornos para la fabricación de cemento, incineradoras, hornos de biomasa, etcétera. Luego, además, en el caso de la marihuana, es común también el empleo de vertederos y también para la destrucción de la planta, en ocasiones, y contando siempre con la correspondiente autorización judicial, pues se lleva a cabo la destrucción in situ de la plantación.
Estás escuchando, es decir, Es diferente el tratamiento según la droga. Por ejemplo, la marihuana hay que destruirla, pues como estabas escuchando, en un vertedero, en un lugar donde se le somete a un trituraje permanente e insistente por maquinaria, luego se le mezcla con tierra, incluso con residuos, ¿no? Y ahí se destruye por completo lo que quede de esa marihuana, que la marihuana además es una droga de un tratamiento de cara al almacenaje muy diferente, por ejemplo, a lo que es el hachís o a lo que es la cocaína o una droga de diseño, porque tiene un deterioro permanente, con lo cual tampoco tiene mucho sentido acumularla de cara a una prueba, de cara a un juicio, porque al final se va deteriorando permanentemente la planta y además produce una serie de gases y demás que también son convenientes eliminar. Y luego están el resto de drogas que se incineran directamente en hornos crematorios, en hornos de plantas de reciclaje de residuos y en hornos a veces de cementeras, y ahí está trabajando siempre el sector privado. Es decir, no tenemos una red para la destrucción de la droga pública. Una red pública, no, se recurre al sector privado. Y esto es un auténtico desafío, porque muchas veces la destrucción está pendiente del hueco que permite el sector privado para llevar a cabo la destrucción. Con varios añadidos, Pilar, si te contara, es que, es decir, la policía no puede destruir todo lo que quisiera. ¿Por qué? Pues porque las empresas, primero, no todos quieren meterte en este lío, que puede decir alguien, ¿no? En este lío, meterme al fin y al cabo en el proceso de combate de un delito que está ligado a trampas internacionales del crimen y demás. Bueno, las empresas quieren estar un poquito, digamos, en tercera o cuarta o quinta fila, no estar ahí presentes y estar a buen recaudo. Y por lo tanto, que no haya publicidad. Y luego, claro, tú implicas ahí a todo el procedimiento, pues a los trabajadores, les pones, tienen que trabajar con un policía al lado, con un guardia civil, y yo qué falta tengo de esto. Es decir, a veces se han presentado reclamaciones incluso sindicales. Es decir, es un mundo complejo porque al final es decir, implicarte en un proceso complicado. ¿Y qué necesidad tienen? ¿No? Que digo que es una pregunta que muchas veces se plantean algunos empresarios. En cualquier caso, hay empresas que se han ofrecido incluso de manera gratuita para llevar a cabo procesos que en ayuda al Estado. Grandes grupos empresariales que lo han hecho, ¿eh? Pero te quiero decir que es un complejo siempre complicado, es un proceso siempre complicado en el que hay que tener pues el contacto personal. Hay dos grandes plantas, fíjate, en España, que están en Toledo.
En y Asturias, hay una muy, ¿no?
Vieja en Asturias. Fíjate qué pregunta. Uh-huh. ¿Y por qué no en Andalucía, si es donde más droga se incauta? Es decir, en Andalucía no hay ningún lugar donde se pueda destruir directamente allí la droga.
Hay que llevarlo a Toledo o Asturias.
Y fíjate, la de Canarias.
La cocaína, por ejemplo.
Efectivamente. La de Canarias se traslada en barco, con intervención de navieras también privado, hasta la península, y aquí se destruye, no en Canarias. Tú imaginas, es un proceso muy complicado, muy arduo, donde el Cisco tiene un trabajo importantísimo y también las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen cada escolta. Mira, te voy a dar una anécdota que es muy simpática. Había un momento en el que la marihuana pues se abordaba directamente el desmontaje de una plantación, levantarlo, erradicarlo y tal, directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, hay una guardia civil, es un policía. ¿Sabes lo que pasaba? Cuando llegaba la noche, puede sonar a chiste, pero es así, estaban completamente, en fin, mareados, no sé si decir colocados, pero sí, es que claro, esas plantas emiten una serie de sustancias, y estar todo el día allí revuelta en ellas, estaban los hombres fuera de juego. Por lo tanto, ahora se hace con empresas de jardinería, con un equipo de protección integral, con unas tijeras que corresponden con ese proceso, con gente que tiene de profesión esto. Claro, no se puede poner a un policía en guardia civil a hacer de lo que no sabe. Por lo tanto, es complejo, porque ya te digo, la marihuana tiene un tratamiento diferente, una destrucción diferente, un almacenaje distinto. También está regulado así, en un proceso legal que está regulado desde hace ya años, a través de guías, de protocolos, que se van cambiando periódicamente porque las drogas también van cambiando.
Claro.
Es que aparecen nuevas drogas. Entonces, es complejo decir qué es droga, el análisis de esa droga, la guarda de esa droga, el transporte y la destrucción. Todo un proceso complejo.
Bueno, un proceso complejo, pero muy interesante todo lo que nos acabas de contar. Juan Baño, gracias. Por cierto, estamos en un año de récord en incautaciones precisamente de droga en nuestro país. Compañero, gracias por toda esta información.
Un placer, Pilar. Un placer y felices fiestas para todos.
Gracias, Juan. No sé si has tenido la suerte de librarte, porque mires por donde mires, te estarás encontrando estos días con gente muy acatarrada o griposa. Ya sabes que con la llegada del frío, los virus respiratorios se multiplican Y es el de la gripe el que más impacto tiene en la población, por eso es tan importante proteger a los colectivos de riesgo. Por primera vez, los niños menores de 5 años se han incluido este año en la campaña de vacunación, y es que 2 de cada 3 niños menores de esa edad, de los 5 añitos, hospitalizados con gripe, son niños sanos, sin patologías previas de ningún tipo. Raúl Ortiz de Lejarazu, director emérito y consejero científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el frío vuelven los contagios por infecciones respiratorias, y en este sentido la gripe es una de las que más incidencia tiene todos los años.